Hola, hola amigos de Paislo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro con la seremi de gobierno Danitza Ortiz Vivero. ¿Cómo estás?
Bien, Rocío, ¿y tú cómo estás?
Bien, Danitza empezó recién hace unos meses, ¿no?
No, alcanzamos a hacer un mes,
¿No alcanzas el mes
no,
todavía?
21 días, hoy día, cumplidos.
¿Y qué se siente estar de seremi?
Tengo la sensación que ha sido más días, más de 21, pero
¿Se te ha hecho muy largo?
no, ha sido largo, ha sido intenso, yo creo. Hemos tenido actividades de todo tipo. Bueno, tú sabes, la seremía de gobierno es una seremía muy amplia, es bastante general porque tiene que ver con todas las carteras, pero con ninguna en específico. Y además tiene mucho vínculo con las organizaciones sociales, y con los medios de comunicación. Entonces ha sido bien interesante también.
Tú eres veterinaria de profesión, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido este salto a ser representante del gobierno finalmente en la región ahora?
Sí, a ver, si bien desde mi área de profesión, uno dice, ¿qué hace ahí? ¿Cierto? La médico veterinaria, siempre de forma paralela y principalmente desde la universidad hasta ahora, me ha tocado asumir roles de dirigencia a distintas organizaciones que tienen que ver mucho con medio ambiente y también desde las mismas dirigencias y colectivamente ser parte de procesos de otras organizaciones, siendo apoyo técnico o coordinando. Entonces, la tarea de hoy día de la CGGOP no es tan distinta a lo que he hecho siempre en paralelo a mi carrera profesional, formal, digamos.
Perfecto, o sea, tus banderas siempre habían sido antes en el tema medioambiental y organizaciones sociales, y de
Sí.
ahí entras a un tema más político propiamente tal, que es ahora seremi de gobierno. Y dentro de eso, ¿cómo te has sentido recorriendo la región, dentro de las organizaciones? ¿Qué te ha tocado hoy?
Mira, a ver, yo siempre pongo en valor el hecho de salir a terreno, de recorrer, como tú dices, el territorio, de tener vínculo con las organizaciones. Y hasta ahora hemos tenido algunos encuentros con organizaciones del archipiélago y de Puerto Montt, en Puerto Octay, en Osorno también, y con organizaciones y con vínculos con medios también. Y eso yo creo que es bien rescatable porque tú puedes tomar impresiones que tienen que ver también con cómo la gente está viendo el labor de gobierno en la región. Y eso es un insumo muy importante que te permite primero hacer la crítica interna, la autocrítica, y poder ir corrigiendo cosas que hoy día la gente tiene como elementos fundamentales de las expectativas que tiene de gobierno en la región. Entonces, frente a eso, la experiencia, así como respondiendo a tu pregunta, ha sido muy enriquecedora. Ya, lo que también supone desafíos que tenemos que ir cumpliendo para lograr las expectativas de las personas.
Y dentro de eso, ¿qué desafíos son los principales que tú puedes poner ahora al gobierno finalmente?
Sí, mira, desde la seremía de gobierno hoy día tenemos dos desafíos fundamentales, que era un poco lo que te decía al inicio. El primero es que a nosotros nos urge y a nosotras tener una estrategia comunicacional que nos permita tener buenas relaciones con los medios de comunicación local. Y esto básicamente porque una de las demandas de la ciudadanía en general tiene que ver con el acceso a la información. El cómo, ¿qué están haciendo? Responder y cuáles son las tareas de gobierno y qué iniciativas hay. Ya, responder a todo eso requiere de un trabajo mancomunado con los medios de comunicación, que es una tarea de la seremía de gobierno. Y en segundo lugar, un desafío importante tiene que ver con mejorar la retroalimentación con las organizaciones sociales. Y ahí uno de los servicios o uno de las divisiones que tenemos dentro de la seremía de gobierno tiene que ver con las organizaciones sociales propiamente tal y con los fondos a los que estas organizaciones pueden postular. Entonces, el desafío ahí tiene que ver con un vínculo y una comunicación constante, no solo con los medios, sino también con los territorio representado en sus organizaciones.
Perfecto. Y dentro de esa estrategia con medios locales, ¿qué cosas? Porque aquí tú quieres venir a contar qué es lo que están haciendo. Entonces, vámonos a qué es lo que están haciendo.
Ya, ¿qué tenemos hoy día? Hace poquito, de hecho, se aprobó el Fondo de Medios de Comunicación. Me estoy yendo en la línea de lo comunicacional primero. Se aprobaron las modificaciones de las bases de estos fondos y que permite también ampliar la posibilidad para que distintos medios puedan postular. Eso en línea de medios de comunicación, que fue bien arduo.
Algo he escuchado que también están las radios comunitarias muy beneficiadas dentro de este nuevo proceso. ¿Es así?
Sí, de hecho, en realidad, a ver, el fondo como tal hoy día aumenta el presupuesto tanto para medios comunitarios como medios comerciales, que antes no se había hecho la división propiamente tal, hoy día se hace esa división. Entonces, el presupuesto aumenta para ambos, pero hay evidentemente un apoyo un poco mayor para las comunitarias, entendiendo que hay una brecha importante en cómo se financian. Ya, y esas son buenas noticias para los medios de comunicación de la región en general. Ya necesitamos que haya más proyectos, pero además que vinculen con ciertas líneas ministeriales que nos parecen importantes. Por ejemplo, medio ambiente, por ejemplo, equidad de género, por ejemplo, este rol social también dentro de los medios de comunicación.
Y así van a poder ir privilegiando las líneas que per se el gobierno traía cuando fue electo, propiamente tal, ¿no?
Claro.
Porque son estas líneas más marcadas. Vámonos a algunas de las cosas contingentes que
Sí.
están pasando que son de importancia para la región. Una de ellas, tú me mencionabas, es una alerta que quieren mandar ustedes en este minuto.
Sí, de hecho,
Una alerta sanitaria.
estos meses en general han sido de varias alertas. Primero pasamos por los incendios forestales, ¿cierto? Y ahora vienen estas alertas sanitarias que son súper importantes tomarlas desde el punto de vista de la prevención. Ya hoy día tenemos dos alertas. Una tiene que ver con la gripe aviar. Que es una enfermedad infecciosa de tipo viral, que ya tenemos un caso en el archipiélago de Chiloé, en Ancud precisamente, y este caso no quiere decir que no hayan otros, sino que ese fue el único detectado. Por lo tanto, la señal de alerta hoy día que nosotros hacemos, primero a las personas que pasean por las zonas costeras o de playa, que pongan atención en el caso de ver aves muertas, hacer la notificación inmediatamente al SAC. Servicio Agrícola y Ganadero, que es la entidad, ¿cierto?, encargada,
Responsable, claro.
responsable como autoridad sanitaria de hacer todos los protocolos que correspondan en esos casos, pero además de eso, hacer un llamado a la prevención en las personas que tienen aves de traspatio, ya a propósito de que, como es una enfermedad altamente contagiosa, puede existir el contagio entre las aves de migratorias, ¿cierto?, que son las que tienen principalmente portadoras, y estas aves de traspatio. Recordar además que esta enfermedad es una enfermedad zoonótica, eso quiere decir que se puede contagiar a las personas. Por lo tanto, ahí el llamado también es que si ven algún caso presentado en las aves de traspatio o aves de corral, tienen que tomar medidas de precaución de autocuidado, mascarilla, guantes.
Perfecto, las aves de traspatio serían todas aquellas, las gallinas, los pollitos, los patos, gansos, etcétera, que tenemos
Sí.
como aves de corral propiamente tal. Entonces ahí hay que tener mucha prevención y contactarse con el SAC en el caso que exista alguna ave muerta con si sintomatología característica que es como que empiezan a tener un comportamiento inadecuado.
Claro, la sintomatología característica es secreciones nasales, decaimiento, inapetencia, diarrea. Esas son como cosas que pueden identificar inmediatamente en la casa. Y entonces ahí la indicación es hacer separación de estas aves, pero inmediatamente notificar al SAC. De hecho, tengo el número anotado por si lo podemos transmitir.
Ningún problema, dale nomás.
Sí, tengo el número por ahí. Ahí está. Es el 932-53-8027, 932-53-8027, que es un número de notificación al Servicio Agrícola y Ganadero que funciona de lunes a domingo en horario de 8 a 21 horas.
Perfecto. Y lo otro que queríamos conversar era respecto al tifus de los
De los matorrales.
matorrales. ¿De qué se trata esto?
Tifus de los matorrales. Otra alerta sanitaria, de hecho, es alerta epidemiológica. Es una enfermedad que no es primera vez que la tenemos en la región, pero los casos han ido aumentando exponencialmente entre enero y febrero. Ya hoy día tenemos 28 casos en la región, por lo tanto, tenemos que hacer una llamada a la prevención nuevamente, y básicamente porque quienes hoy día han presentado la mayor cantidad de casos son personas que han tenido actividades agrícolas como el corte y la recolección de madera, pero además personas que tienen actividades recreativas como, por ejemplo, el hacer trekking o senderismo o salidas al aire libre, ¿ya? Un dato que me parece muy importante, sobre todo porque nuestra región es turística, ¿ya? Y llegan muchas personas precisamente a disfrutar de los espacios naturales que tenemos en distintas partes de la región.
Y ahí hay que tener ciertos cuidados. ¿Qué síntomas podrían ser atribuidos a esta enfermedad?
Sí, ahí como contextualizando la enfermedad como tal, es una enfermedad que se produce por la mordida de un ácaro en la piel de una persona. El ácaro lo que hace es que deja esta lesión en la piel, que de acuerdo a las indicaciones del servicio de salud es muy parecida a una quemadura de cigarro, una lesión redondita, ¿cierto?, ennegrecida. Pero cuando el ácaro muerde, traspasa al humano una bacteria que se llama Rickettsia. Independientemente de la bacteria, aquí lo importante es que la bacteria genera un cuadro clínico, ya que son cuadros febriles, fiebre sobre los 38 grados Celsius, pero además de eso, hay sarpullidos en distintas partes de la piel, ¿ya?
Perfecto. ¿Y esta es letal, esta enfermedad, o puede ser
No.
tratada fácilmente una vez que ya está identificada la causa de la enfermedad?
Sí, como tú dices, una vez identificada, es muy fácil de tratar porque requiere de tratamiento antibiótico y hasta ahora los tratamientos que se han dado en los servicios de salud permiten controlar inmediatamente el cuadro. O sea, la sintomatología propiamente tal que traiga la persona, más el tratamiento antibiótico correspondiente son suficientes para controlar. Pero es importante tomar medidas de prevención. Por ejemplo, si van a tener alguna de estas prácticas que te decía al aire libre, cubran la mayor cantidad de la superficie de la piel. Ya como medida muy sencilla, pero que te puede ayudar a ahorrarte problemas de salud más adelante a propósito de este ácaro que tiene intenciones de morder.
Este ácaro que mencionabas que ya había estado presente en otras
Sí.
oportunidades, ¿esto se vino de alguna parte? ¿Es endémico? ¿Lo hemos tenido siempre o?
No, mira, aparece por primera vez en el país el 2006, tiene relación con ambientes agrícolas, madera, puede estar ahí viviendo o en matorrales, y aparece siempre en estos periodos estivales, enero a marzo, diciembre, febrero, siempre ha sido así. Hemos tenido pequeñas cantidades de casos desde el 2006 a la fecha, pero este año ha sido mayor. Ya. Y lo que esperamos, evidentemente, por la conducta epidemiológica o la caracterización de este ácaro, es que ahora que nos estamos acercando a marzo, disminuyan los casos. Sin embargo, hay un llamado de alerta, como yo te decía inicialmente, porque los casos han sido muchos y la gente en general no está tan informada. Por lo tanto, desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, específicamente acá en la región, hemos tenido la tarea de ocupar todos los espacios posibles para entregar esta información a tiempo y evitar mayor cantidad de casos.
Perfecto. ¿Y este ácaro puede viajar dentro de las prendas de una persona o algo a otras regiones o solamente o se quedaría aquí en la región?
Mira, concretamente no hay
Evidente.
caso, evidencias que digan que eso sucede, y además sacarías al ácaro desde del contexto cierto ambiental en que se desarrolla. Ya debería ser difícil que eso suceda, pero no hay antecedentes científicos
Teniendo
que
en cuenta que el
sí.
Celsius es poco probable que se extienda a otros lugares porque está bastante contenido aquí.
Claro, de hecho, la comuna que más casos tiene hoy día es Calbuco. Ya no se contagia de personas a personas. Es igual es importante dejarlo claro porque a propósito de todas estas alertas que hemos tenido, hay que tenerlo presente. Ya, pero sí, ahí el cuidado es principalmente personal de cómo yo evito exponerme a una mordida, claro, del ácaro.
Perfecto. ¿Cuántos días después de esta mordida, o sea, porque uno se da cuenta que te mordió el ácaro o no te das cuenta?
En general, la gente debería notarlo porque la mordida de un ácaro va a generar alguna sensación de picazón. Debería generar algún malestar en la zona del daño, ¿ya? Por lo tanto, deberían notarlo y dentro de los primeros días la persona debería presentar estos cuadros febriles, ¿ya? Y a eso, se hace, y a eso al la presentación de cuadro febril, inmediatamente está el antecedente. Oh, estuve haciendo tal actividad.
Perfecto. Otra cosa que nos quieras mencionar, entiendo que también teníamos la ley Uber, que quisieras darnos algunos antecedentes. ¿Dentro de la región se han entrado personas, se han registrado? ¿Cómo funciona?
Sí, todavía no, porque el 26 de enero la ley Uber quedó lista para pasar por la siguiente etapa, que es publicación en el diario oficial y luego ser promulgada como ley propiamente tal. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros y nosotras esperamos que dentro de estos primeros 6 meses, a partir del 26 de enero, ya esté la ley promulgada y en ejercicio. ¿Ya? Entonces, hoy día el llamado que tenemos desde el gobierno regional es a entregar información para que la gente entienda que hoy día existe una ley que viene a equiparar un poco la cancha entre estos medios de transporte o servicios de transporte a través de aplicación y los servicios de transporte convencionales que cumplían una serie de normas a diferencia del otro. Entonces, el contexto general es que la última década aumentó exponencialmente el uso de estas aplicaciones de transporte. Yo creo que muchas y muchos hemos tenido que ocupar estos medios para transportarnos, pero había una serie de incertezas en torno a quiénes conducen, qué tipo de vehículo, cuál es la experiencia, por ejemplo, el conductor, etcétera. Hoy día esta ley viene a solucionar eso. Ya primero se genera un registro nacional de aplicaciones de transporte donde pueden estar registrados conductores que tengan una licencia profesional, pero que además de eso tienen que tener estos conductores o conductoras, tienen que tener un documento o su papel de antecedente en el fondo no puede tener vinculación ni condenas con actos de delitos sexuales ni con drogas, ¿ya? Además deben haber seguros asociados para conductores, pero también para los usuarios, ¿ya? Entonces lo que hace esta ley viene entonces a responder un poco a la necesidad de seguridad que pedía la ciudadanía a propósito del uso de este tipo de vías para transportarse.
Perfecto. ¿Y qué es lo que queda para este año que estamos partiendo ya? Bueno, en verdad el año partió en enero, pero generalmente en marzo se da el puntapié inicial y estamos a puertas de eso.
Sí,
¿Qué se viene en el gobierno ahora?
sí, de hecho en Chile es como eso, parte el año en marzo, esa es
Sí.
como la sensación. Y sí, efectivamente tenemos tareas que hacer y hoy día muy concreto, así, en términos de corto plazo, parte marzo tenemos un desafío por hacer que los principales centros de ciudad que tenemos en la región de Los Lagos no colapse en términos de movilidad de las personas que van a ir a los colegios, que tienen que ir a los colegios y después a sus trabajos. Ahí tenemos un trabajo que está siendo realizado desde la Seremía de Educación, Seremía de Transporte, Delegación Regional, pero además tenemos un hito muy importante para nosotras, principalmente que tiene que ver con el 8M, que es la conmemoración del Día de la Mujer, y que hoy día y este año precisamente, desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, apunta a que nos importa poner en valor el hecho de que las mujeres, no solamente de la región de Los Lagos, sino de todo Chile, estamos presentes en todos los espacios, ¿ya? Y eso se nota, porque tenemos una forma distinta de gestionar desde el ámbito político, incluso en términos domésticos, tenemos formas distintas de gestionar la vida y nuestros contextos. Y así también el avance en reconocer el trabajo de cuidados es muy importante también en este gobierno y precisamente para este 8M, ¿ya? Así que en corto plazo hoy día tenemos esas dos tareas muy, muy importantes donde tenemos ahí a todo el gabinete trabajando y desplegándose por la región de Los Lagos.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Seremi, por venir el día de hoy a conversar con nosotros. Esperamos tener de vuelta a Danitza Ortiz Vivero, Seremi de Gobierno, para que nos cuenten qué otras cosas se vienen y seguir con este primer objetivo que tienen ustedes, que es la estrategia de contarle a la población en lo que está el gobierno.
Sí, pues gracias Rocío por el espacio y esperamos estar en otro momento conversando con ustedes.
Y a los que se sumaron a esta conversación, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl. Si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.